centrado en la resolución de un problema que afecta a miles de ciudadanos, como el que han suscrito el Gobierno y la Junta de Andalucía en relación con los regadíos de Doñana, es sin lugar a duda una excelente noticia. Lo han rubricado el presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno, y la vicepresidenta tercera del Gobierno, Teresa Rivera. Es un acuerdo en el que ganan todos, y de eso se trata en política, de que todos los ciudadanos y todas las partes salgan ganando. En este caso, ganan los andaluces, los agricultores, los ayuntamientos, empresas, trabajadores, organizaciones ecologistas y el propio parque. El acuerdo será revisado por una comisión de seguimiento y las ayudas que los agricultores recibirán para cumplir con la reforestación también serán revisadas anualmente. Beneficiará de manera muy directa a la provincia de Huelva y favorecerá la creación de empleo, reorientará la producción hacia cultivos de secano e impulsará la reconversión hacia modelos de producción de agricultura ecológica. Las tensiones y descalificaciones que durante meses han caracterizado a la relación entre administraciones que están llamadas a servir al bien común se cierran así definitivamente. Doñana puede convertirse, merece la pena intentarlo, en un modo de proceder a partir de ahora en la política española y en las relaciones entre el Partido Popular y el PSOE.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE. Estar informado.
Señoras, señores, me alegro. Buenos días. Bueno, es miércoles, es 29 de noviembre del 2023. Hoy los cielos van a estar cubiertos en prácticamente toda España. En algunos casos esa nubosidad se va a traducir en lluvia débil, pero bueno, abundante en Galicia, vertiente cantábrica, Pirineos, eso, donde aumentarán las temperaturas, y en el resto, pues más o menos estable, día otoñal invernal, si me apuran. 29 de noviembre. Hoy quiero desde aquí enviar un fuerte abrazo a los hombres y mujeres que trabajan secreta, discreta, prudentemente en el Centro Nacional de Inteligencia, en el CNI. Porque hoy se cumplen 20 años, 20 años de la muerte de los famosos 8 de Irak. En aquella emboscada, en una ruta llamada la Ruta Jackson, una carretera entre Bagdad y Najaf, una emboscada que sufrieron 8 agentes del CNI que viajaban en dos todoterrenos y otro más que fue asesinado en la puerta de su casa. Eso llevó al Centro Nacional de Inteligencia a cambiar para siempre la manera de actuar en las misiones en el exterior. Fueron ciertamente héroes porque pelearon hasta la última bala, sacrificaron su vida para no dejar solo a los compañeros que primero resultaron heridos. ¿Cómo sucedió aquello? Bueno, el contexto era la guerra de Irak. Los países que realmente partían el bacalao, y ahí quiso Aznar que estuviera España, estaban en esa zona. Estados Unidos, Reino Unido. España no participó en la guerra de Irak, pero sí después, con mandato de Naciones Unidas, por cierto, en la reconstrucción. Pero saben ustedes que aquello no era fácil. Había que trabajar en aquella zona para echar a Saddam Hussein. Y luego, aquella operación ya sabemos cómo acabó. Acabó con Saddam, desde luego. Pero eso no quiere decir que Irak pasara a ser un florido vergel donde toda felicidad fuera posible. Bueno, ya, allí se fueron trabajando de paisano estos hombres para no despertar sospechas, no iban con chalecos antibala, como pueden imaginar. Se hicieron una foto poco antes del atentado, que hoy pues, me imagino que estará en todas las delegaciones de los servicios de inteligencia de España. ¿Y el problema cuál fue? Bueno, hicieron un trayecto por carretera, como les digo, la ruta Jackson, demasiado peligroso, entre el Bagdad y la base, la brigada Plus Ultra. Iban en todoterrenos. Bueno, un grupo de insurgentes iraquíes detecta que están yendo, avisa a otros insurgentes, se ponen en marcha para darles caza, llega un coche paralelamente, les ametralla con Kalashnikov. uno de esos vehículos vuelca porque el conductor resulta muerto, el otro queda parado en la cuneta y empieza la balacera. Pero no solo la balacera, estos hombres iban armados, pero no armados hasta los dientes como el comando, que además tenía desde edificios cercanos, estudiaron muy bien dónde hacer la emboscada, tenía tiradores en las azoteas que empezaron a disparar también, además de los que estaban en los vehículos que le rodeaban. Bueno, la verdad, se protegieron durante 30 minutos, pero fueron cayendo uno detrás de otro, a excepción de uno. La resistencia fue heroica, se protegieron, hicieron una llamada desesperada con el teléfono satelital, pero se cortó, no dio tiempo a saber las coordenadas de dónde estaban, y por los casquillos encontrados sobre el terreno parece que los nuestros se quedaron sin munición. Y los que estaban en los edificios comenzaron a caminar en su dirección hasta que acabaron con ellos. Estos eran iraquíes eufóricos gritando al lado de los vehículos calcinados del CNI, mostrando pañuelos ensangrentados. Se intentó que no se mostraran las imágenes en los que los iraquíes mostraban a los cuerpos como si fueran trofeos. El caso es que uno de ellos, José Manuel Sánchez Riera, claro, en medio de la ensalada de tiros, le dice a los compañeros: oye, a ti que no te han tocado, sal corriendo, ves a buscar un vehículo e intenta que de aquí huyamos. Él sale corriendo, no le da ninguna balva, pero una turba le captura. Y le mete en el maletero de un coche. Cuando le iban a linchar, pues un hombre mayor, sería un jeque o un tipo con autoridad moral, le dio un beso en la mejilla, que era una señal de protección. En la cultura árabe lo es. Y en ese momento la turba dejó de acosarle y fue el único que volvió a casa. Y el resto ya es historia. Ya es historia y sirvió indudablemente para salvar otras vidas, porque desde entonces los agentes viajan en otro tipo de vehículos. Hay una escolta del mando de operaciones especiales. Hace 20 años del día que cambió el CNI. Así que todos ellos desde aquí les enviamos un gran abrazo con la gratitud por saber que su trabajo hace posible nuestra seguridad. Hoy el rey va a presidir la apertura solemne de las Cortes. ¡Qué papelón! ¡Qué papelón! Está el baldaquino puesto. Y va a ser interesante escuchar a Felipe VI en un momento en el que cualquier referencia que haga a la situación política puede llegar a ser muy significativa. Es decir, el discurso de hoy del rey es de cirugía de precisión. O sea, ríete tú del Da Vinci de los quirófanos. El rey, por imperativo legal, se va a tragar lo que salga de ese Congreso. Y de ese Congreso va a salir una ley de impunidad judicial que ha creado una gran indignación en buena parte de la sociedad española y que va exactamente en contra de las palabras que él dijo en su momento, en el 2017, contra los que entonces eran delincuentes y ahora son héroes por el milagro de 7 votos. Oiga, que el gobierno está acusando a los jueces de una forma absolutamente gratuita y generalizada de laufare, es decir, de prevaricación política. Cuando es justo al revés, en España no hay problema de jueces metidos a políticos, hay un problema de políticos metidos a jueces, que le están diciendo a los jueces que esto no se hace o aquello sí se hace, no en función de lo que diga la ley, sino en función de lo que dice su criterio político. Bueno, así que atentos a ese discurso que va a ser hoy, desde luego, la atracción del día. Y luego les hablo de Gibraltar, del eucalipto de Gibraltar, que todo lo seca, y de los acuerdos que, una vez más, cuando está en dificultades Gibraltar, oiga, siempre sale el gobierno español de turno a arreglarles la vida pactando las cosas con los británicos. Eso se lo cuento con más tranquilidad después. Ahora Sergio nos cuenta más cosas del día. Buenos días, Sergio.
Herrera Incope.
¿Qué tal? Buenos días. Este miércoles nos va a tener muy pendientes de lo que pueda pasar en Oriente Próximo, no solo por el nuevo intercambio de rehenes por presos palestinos que se espera en este quinto día de tregua entre Israel y Hamás, sino por si finalmente se llega a un acuerdo para alargar la pausa hasta el viernes. Y en un ámbito muy diferente, efectivamente, otro acuerdo que se está negociando es el que tiene que ver con el estatus de Gibraltar. Después del Brexit, España y el Reino Unido quieren que de facto haya libre circulación de personas y mercancías. El problema está en que eso implicaría que ambos países compartan también la gestión del aeropuerto y el puerto del Peñón. España quiere que sean agentes españoles los que se encarguen de la seguridad y los británicos prefieren que sean agentes europeos del Frontex. En todo caso, el ministro Álvarez, después de reunirse con David Cameron, asegura que el acuerdo está muy cerca.
Bueno, estamos tan cerca que ya lo que quedan son aspectos específicos, puntuales. La mayor parte del acuerdo está ya acordado. Siempre, yo sé que parece un mantra, pero es importante que los ciudadanos españoles comprendan esto de que nada está acordado hasta que todo esté acordado.
Hay que saber también que la Audiencia Nacional ha dictado una orden internacional de busca y captura contra el tunecino acusado de intentar asesinar a Alejo Vidal Cuadra. Se ha cumplido una semana de la detención de tres personas implicadas, pero la policía sigue investigando. Por lo demás, María Dolores de Cospedal ha vuelto a reconocer ante el juez que se reunió unas seis veces con el antiguo comisario José Manuel Villarejo. Aún así, la que fuera secretaria general del PP ha negado en su declaración como testigo haber presionado al abogado de Luis Bárcenas. Y en el partidazo de COPE, Barça y Atlético de Madrid ya están en octavos de final de la Liga de Campeones. Bruno Casar, buenos días.
Hola, hola, buenos días. Los dos hicieron los deberes en esta penúltima jornada de la Champions y el Barcelona, con su victoria 2-1 ante el Oporto, sella su billete para los octavos de final que no alcanzaba desde hacía tres años y lo hace además como líder virtual de su grupo. El Atlético de Madrid, por su parte, venció 1-3. Al Feyenoord también sella billete, aunque se va a jugar el primer puesto de grupo a la última jornada en casa ante el Lazio, con la convicción, eso sí, de que le sirve un empate. Destacamos en el grupo F, el que es el grupo de la muerte, donde el Borussia Dortmund está clasificado tras vencer 1-3 al Milán. El otro billete en juego para la última jornada, tras el empate a uno entre el PSG y el Newcastle, lo puede conseguir cualquiera de los tres. Los de Luis Enrique cierran la fase de grupos, precisamente ante el líder, ante el Dortmund, donde deben buscar la victoria para asegurarse estar en octavos de final. Y esta tarde, tiempo de juego desde las 6:30 para el Sevilla PSV, a las 9 Real Sociedad Salzburgo, Real Madrid Nápoles, y se nos cuela el Mallorca Cádiz, partido aplazado de liga que recuperamos, correspondiente a la 13ª jornada de Primera División.
Herrera Incope.
Estar informado.
Seis y 13 minutos, una hora menos en Canarias, con mucha gente comprando ya y congelando la cena de Navidad. Esta mañana vamos a conocer el dato adelantado del IPC de este mes de noviembre, que termina mañana. La cifra que va a publicar el INE a las 9, aunque será todavía un dato provisional, tiene su importancia porque el IPC de noviembre es el que se usará para calcular la subida de las pensiones de cara a 2024. ¿De dónde venimos? Pues de un incremento del 3,5%. Y de un respiro en la inflación subyacente, la que deja fuera la energía y los alimentos, que cayó 6 décimas en octubre. ¿Qué podemos esperar hoy? Pues los expertos apuntan a un ligero repunte en la inflación, debido fundamentalmente al efecto escalón en los precios de la energía, que han vuelto a repuntar en comparación con la fuerte caída del año pasado, tras la fuerte subida que sufrieron los precios con el inicio de la guerra de Ucrania. Sea como sea, el dato definitivo de cómo han ido los precios en noviembre no se conocerá hasta mediados de diciembre, y hasta final de año se esperan ligeras subidas, hasta alcanzar, según varios organismos como el Banco de España, el 3,6%. Esa va a ser la inflación en la que seguramente nos vamos a mover en los próximos meses. Entre tanto, el dato que ya conocemos es el de la firma de hipoteca en el mes de septiembre. Aquí no hay sorpresas, continúa su tendencia a la baja y las nuevas hipotecas caen por octavo mes consecutivo. En este caso hablamos de un desplome en toda regla, un desplome del 30%. Se trata del mayor descenso desde enero de 2021 y del séptimo mes consecutivo en el que la firma de hipotecas baja por encima de los dos dígitos. Detrás de esos malos datos sigue estando la subida de los tipos de interés, que, según acaba de advertir el Banco Central Europeo, seguirán sin bajar. El caso es que, a pesar de que el Euribor ha moderado su subida y va a cerrar noviembre rozando el 4%, cada vez hay menos ganas de meterse en una hipoteca. Lo explica en COPE Ángel Martín León, que es el vicepresidente del Consejo de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria.
donde se percibe más pues la clase media baja, donde los tipos de interés hacen que las cuotas suban y por tanto el usuario teme por entrar en una hipoteca.
Y es que para una hipoteca media de 150.000 euros a 30 años, el aumento de la cuota estaría en unos 200 euros. Y todavía más, cerca de 300, le ha subido a Ana, una malagueña de 56 años que firmó una hipoteca a interés variable hace 6 años. Empezó pagando 500 euros y ahora va por casi 800.
Sufres un descalabro en tu economía, porque esos 300 y pico euros lo tenías a lo mejor antes pues para algún capricho, alguna compra extra, algún regalo, pero es que yo ya tengo que estar haciendo números como, es que no me puedo salir ni un ápice de nada, porque 300 y pico euros es mucho dinero, ¿eh?
De ahí que Ana se esté pensando cambiar a una hipoteca fija a partir de enero. En fin, todo esto es la consecuencia de tener tipos altos, pero fíjese, también hay sectores de la economía a los que les va bien en este contexto de tipos altos. Estamos pensando, por ejemplo, en los bancos, que en España tienen un gran peso en la bolsa, y precisamente ayer el IBEX 35 cerró por encima de la barrera psicológica de los 10.000 puntos. La última vez que lo hizo fue en febrero de 2020, antes de la pandemia, o en el comienzo de la pandemia. Aún así, inversores y economistas avisan de que antes de final de año puede haber recogida de beneficios, por lo que el impulso de la bolsa podría moderarse un poco. Cambiando de asunto, hay que decir que fueron más de 2 horas. Es lo que ha durado la reunión del Papa Francisco con los obispos españoles. Sobre la mesa, única y exclusivamente, la cuestión de los seminarios. Es decir, el reto de la formación de los futuros sacerdotes en nuestro país, en un momento en el que han bajado las vocaciones. Nos cuenta más detalles de cómo ha sido ese encuentro la corresponsal de COPE en Roma, Eva Fernández.
En su primera salida, desde que tuvo que anular su agenda por un proceso gripal, Francisco estuvo más de 2 horas conversando con los obispos sobre el tema para el que se les había convocado, los seminarios. Así lo asegura a los medios el cardenal Omella.
Digo, pues aquí estoy sintiendo yo como que la Iglesia sinodal está dando pasos. Y para una cosa que es importante, como los seminarios, que afecta a una nación, en este caso a España, pues que quería dialogar con nosotros y escucharnos y que le escuchásemos nosotros. A mí me ha parecido pues como una continuación de ese camino sinodal que hemos empezado. No era para tirar las orejas y condenar a nadie, sino para hablar.
Aunque se había creado una gran expectación sobre si el Papa abordaría otros asuntos como el reciente informe sobre abusos o la situación política española, el encuentro se ciñó únicamente a la formación humana, teológica y pastoral de los candidatos a sacerdotes y a la posible reagrupación de los seminarios. Por cierto, que todos los obispos encontraron al Papa muy recuperado.
Mejoría que, sin embargo, no ha sido suficiente para que el Santo Padre pueda viajar este viernes a Dubái para participar en la COP28, la cumbre del clima. Haciendo caso a la recomendación de los médicos, el Papa Francisco se va a quedar en el Vaticano recuperándose de la gripe que padece. De la crónica internacional, lo más destacado sigue siendo el conflicto en Oriente Próximo. Ya lo comentaban hace unos momentos, entramos en el último día de la prolongación de la tregua. Si no hay una nueva ampliación, mañana jueves a las 6 de la mañana volverán los ataques. Lo último que sabemos es que se han intensificado los esfuerzos diplomáticos para volver a ampliar esa pausa humanitaria otros 4 días. De hecho, representantes de la CIA, del Mossad y de la inteligencia egipcia se han desplazado a Qatar con el objetivo de conseguir un acuerdo más estable. Según aseguran algunos medios, uno de los puntos que se están debatiendo es introducir hombres adultos en el canje de rehenes por presos, también mujeres soldado o la entrega de cadáveres. Y todo bajo la premisa de que Hamás libere al menos 10 rehenes cada día y que Israel siga liberando presos palestinos. Ayer liberó otros 30. En total se ha liberado 80 rehenes, pero sigue habiendo más de un centenar de personas en manos del grupo terrorista. Entre ellos está Shiri, una mujer que continúa secuestrada junto a su marido y sus hijos de 5 años y de 10 meses. Nuestros compañeros de la Linterna de COPE han hablado con Irit, la tía de Shiri. Entre lágrimas nos contaba que le cuesta mantener la esperanza porque siguen sin saber nada de ellos.
No sabemos nada. La última información que recibimos, según el Hamás, es que ellos no los tienen, sino que otra banda de terroristas, que no sé cuál es el nombre, los tienen. Eso es lo que ellos dicen. por eso dicen que no los liberan. Pero yo no sé si es la verdad.
Mientras tanto, los países del G7, además de apoyar más ampliaciones de la pausa humanitaria, han pedido hacer todos los esfuerzos posibles para que durante estas horas sin bombas entre más ayuda humanitaria en la Franja de Gaza. De vuelta en España, como cada año, la Real Academia ha actualizado su diccionario con más de 4.300 cambios. Y entre las nuevas palabras que han sido aceptadas, hay algunas que seguro que te sonarán mucho.
Perrea, perrea.
Con música de Chunda Chunda.
Es un crack.
Que lo mira en el bar.
Y posturea para que el mundo lo vea.
Perrea, chunda chunda, bar, bar con V, el de los árbitros o el verbo posturear son algunas de esas novedades, pero hay más, por ejemplo, machirulo, kriptonita o términos relacionados con la tecnología como cookies, que no tiene nada que ver con las galletas, sino que son los ficheros de datos de las páginas web, o pixelar, palabras que usamos a diario desde hace tiempo y a las que la RAE, a pesar de su origen extranjero, ha querido dar una definición oficial. Y luego hay otras palabras también como esta.
Aquella noche fue un desastre. No me comí un colín.
Colín, entendido como la pieza de pan cilíndrica tan habitual en muchas casas y que Mecano ya usaba en sus canciones, todavía no estaba en el diccionario. Y luego está el capítulo anglicismos, que genera más polémica entre los puristas. De hecho, la RAE ha aceptado términos como crack, alguien que sobresale, o brackets, los aparatos para los dientes. Los hay que critican estas palabras porque se aceptan con, por ejemplo, con la K, que no sería necesaria para su pronunciación, o simplemente porque hay equivalentes en castellano. Sabedor de estas críticas, el director de la RAE, Santiago Muñoz, ha defendido en La Linterna la flexibilidad, dice, y el mestizaje de nuestro idioma.
El español ha sido siempre una lengua mestiza desde su nacimiento. Tenemos una influencia latina importante, pero también árabe, judía, etcétera, etcétera. En el siglo XIX hay mucha influencia francesa y ahora hay mucha influencia inglesa. Y no pasa nada, seguimos siendo una lengua mestiza que acoge esos conceptos que nos enriquecen y mejoran. Claro. Nos ayudan a explicar mejor las cosas.
Bueno, polémicas al margen, también como novedad importante, el diccionario de la RAE introduce antónimos y sinónimos que se pueden consultar en la versión digital. Esto último es la primera vez que se hace en los 300 años que tiene ya de historia el diccionario español. Son las 6:22, una hora menos en Canarias. Seguimos aquí con Carlos Herrera.
Y Antonio Naranjo, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, señor Herrera, ¿qué tal?
Vamos a meter la pata hoy, ¿con qué?
Para eso estamos. Lo primero de todo, ¿tú has probado los polvoreznos?
No tengo ni idea de lo que es.
Mira, pues yo te lo explico. Son, como su nombre indica, es una mezcla de polvorón y de torrezno.
¿Ah?
Pues algo así como el polvorrón, que era un villancico de Leticia Sabater, nuestra Madonna de Mercadillo. Mira, como tampoco te acordarás, te lo recuerdo brevemente por si te viene bien un laxante a estas horas.
Hay que lavarse la boca para hablar de Leticia Sabater.
Por supuesto. ¿Cómo se dice? Me postro de hinojos, ¿no?
Esto.
Bueno, el caso es que el polvorredno este puede parecer un invento soriano para exprimir al máximo su producto nacional, pero en realidad Herrera es un síntoma de estos tiempos en los que todo vale y se mezcla. Ahí tienes, por ejemplo, al progrecarca, que considera muy progresista pactar con la extrema derecha identitaria de Junts y del PNV, o qué sé yo, acusar de agresor sexual a Rubiales, pero mirar para otro lado con la manada marroquí de 5 impresentables que ha violado a una menor en Alicante. Mira, menos mal que nos queda el nuevo ministro de Cultura para poner orden en la vida y apaciguar al personal con sus sabias reflexiones. Esta te va a gustar. Ernest Urtasun, sabes que celebró ayer el 25 aniversario de la muerte de Gloria Fuertes con este bonito recuerdo. Abro comillas. Hoy hace 25 años que nos falta Gloria Fuertes. Medio lustro, repito, medio lustro sin una poeta libre, valiente y feminista.
O sea, para él el lustro son 50 años.
Digo, yo no lo sé. Sí. Llevo todo el día pensando en ello, pero sí, debe ser 50 años. Claro, todo el mundo se ha reído del ministro de Incultura, pero su problema con los números es inferior al que tiene con las ideas. Mira cuántas barbaridades sectarias se pueden decir en 20 segundos, que el bueno este de Ernesto Ultrasur parece un recién llegado, pero es más viejo que la tos, aunque ha utilizado distintas chaquetas.
serem nosaltres qui garantirem un referèndum de veritat perquè els catalans puguin decidir. O podeu recolzar una candidatura a Catalunya Sí que es Pot i Pablo Iglesias president del govern espanyol. Quan el govern viola els drets del poble, la insurrecció és per al poble. Guanyarem, sí se puede.
Bueno, luego también fue uno de los 21 eurodiputados entre 700 que se negó a condenar el ataque de Hamás. Uh-huh. Y vale, solo es el ministro de Cultura y que con que subvencione a Pedro Almodóvar y se meta con los toros, ya lo tiene arreglado. Pero ¿te imaginas la que podría liar este hombre, este genio, si le ponen, yo qué sé, en la cartera de Economía? Mira, Herrera, que Dios le tenga en su gloria fuerte, ya sabes, como ya sabes si me sale. El pájaro pica, el gato maulla, la araña se escurre porque es muy capulla.
Ahora recordemos noticias a y media.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
No te pierdas las condiciones excepcionales de financiación en todos los modelos Opel. ¿Demasiado rápido? Es que son los Flash Days de Opel. Así que mejor date prisa. Condiciones excepcionales de financiación en todos los modelos Opel. Solo del 15 al 30 de noviembre. Financiando con Stellantis Finance hasta el 30 de noviembre. Consulta condiciones en opel.es.
Sentir curiosidad es maravilloso. Es escuchar mi voz. Es un por qué no y un a ver qué pasa. Es planificar un viaje, elegir un libro o incluso abrir un vino. Que la curiosidad sea la brújula de tu vida. Ramón Bilbao. El viaje comienza aquí.
Hola Andrés, ¿qué tal el fin de semana?
Pues han intentado robar en casa de mi hermana mientras estábamos celebrando el cumpleaños de mi madre. Así que imagínate.
Dile a tu hermana que se ponga una alarma. Yo tengo la de Securitas Direct y estoy muy contento. Por lo que cuesta, merece la pena la tranquilidad que da.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Y este mes, al instalar tu alarma, te regalamos el servicio botón SOS en tu móvil para que toda tu familia esté protegida ante cualquier emergencia. Llama ahora al 900-666-777.
Nadie está preparado para perder a un ser querido. Es algo muy doloroso, pero para los que nos quedamos aquí, la vida sigue. En su libro Tu muerte es vida, Laura Montesinos, creadora de Viajar entre líneas, abre su corazón con una inspiradora historia de amor sobre cómo encontró luz y ayudó el sentido real de su existencia. Tu muerte es vida, una historia de confianza, superación y amor eterno.
Si abres el libro del bien vivir por la página 9, podrás leer la siguiente reflexión. La felicidad no te la dan los metros cuadrados. La felicidad te la dan aquellos con quien los compartes. Con el cupón diario de la 11 puedes ganar hasta 500.000 euros de lunes a jueves y practicar el bien vivir. Cupón diario de la 11. Te toca bien vivir.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Oye, ¿puedo bajar la ventanilla y...?
No, Clara.
¿Si no tardo nada?
Bueno, va.
¡Ya somos iluminados!
Cuando te haces iluminado y empiezas a ahorrar en carburante, en tus facturas de luz y gas, cuando ahorras comprando tus marcas favoritas con Wilet y en tus recargas eléctricas, te apetece contarlo. ¿Y tú? ¿A qué esperas para hacerte iluminado? Contrata la luz con Repsol en el 950-5250 y empieza a ahorrar.
En Spoticar, el líder europeo en vehículos de ocasión, cumplimos 3 años de lanzamiento en España. Por eso, durante este mes te ofrecemos 3 años de garantía si financias tu vehículo de ocasión. Visita uno de nuestros 200 concesionarios o reserva tu coche en spoticar.es. Financiación ofrecida por Stellantis Financial Services. Consulta condiciones en spoticar.es.
Las ofertas solo 3 días no duran 4 días, ni 5, ni únicamente 2. Las ofertas solo 3 días duran eso, solo 3 días. Y hay que aprovecharlas para llevarse, por ejemplo, una pescadilla de 1 a 2 kilos por 8,95 euros el kilo.
Solo hasta el jueves en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
Vision Lab, ampliamos Black Friday. Hasta 60% de descuento en gafas de todas las marcas, lentillas y audífonos. Hasta el 60%, solo hasta el 3 de diciembre. Más info en visionlab.es.
Jaume Serra es una cava familiar que sigue fiel a su tierra y a sus orígenes, liderando en la actualidad la elaboración de cava en nuestro país. Una bodega donde se unen tradición, calidad y un fuerte compromiso con el medio ambiente. Jaume Serra, para brindar y celebrar los momentos más especiales de tu vida.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
¿Qué tal, damas y caballeros? Son las 6:30 de la mañana. Qué tarde es, ¿verdad? 6:30 de la mañana, 5:30 en Canarias, de este día de hoy, que es un día de miércoles. ¿Qué hace el número 29? Noviembre ya se va. Se va, nos está dejando unas lluvias estos tres últimos días. En buena parte de la península, también algo en Canarias. Bueno, que lo veremos. Si estuviera así todo diciembre, pues otro gallo nos cantaría. Pero bueno, el gallo que nos canta es el que hay. Vamos a ver, le contaba antes a las 6 que habrá que estar atentos a lo que pueda pasar con Gibraltar. ¿Por qué? Porque España y el Reino Unido estarían cerca de llegar a un acuerdo sobre la frontera del Peñón. Yo les cuento la historia de cómo esto se desencadena. Y ahora la actualidad. Miren, el Gibraltar es un eucalipto. Ese símil, la colonia de Gibraltar, lo hemos utilizado muchas veces. El eucalipto es un árbol que crece rápido, que da madera, que, bueno, ni es bonito ni sirve para gran cosa, ¿no? Además, es que seca literalmente todo el entorno. Usted verá que junto a un eucalipto no brota ni una planta, ni una. Gibraltar es el eucalipto del campo de Gibraltar. ¿Por qué? Pues porque tiene una economía tramposa. Los impuestos son una broma. Las empresas, cualquiera, puede trabajar online con la vista gorda de los picardos. Las condiciones laborales son de aquella manera. Los ricos de Gibraltar viven en casas en Soto Grande. Pero vamos, y ni La Línea, ni San Roque, ni Los Barrios, ni Algeciras se pueden desarrollar en igualdad de condiciones. Si a Gibraltar se le hubiese aplicado el escenario del acuerdo entre la Unión Europea y el gobierno británico después del Brexit, Gibraltar no es territorio europeo y tampoco es Gran Bretaña, estaría en un estrés económico y social sin precedentes. Incluso de haberse aplicado todo, la economía gibraltareña saldría de la cueva, en esa en la que crece, y se expandiría por el campo de Gibraltar. Pero, bueno, sigo, Gibraltar no es el Reino Unido. Es una colonia que está sujeta a reclamación española, como ya saben ustedes, largamente. Y sobre todo, Gibraltar no estaba incluido en los acuerdos entre Gran Bretaña y la Unión Europea. En el Peñón, saben que una ruptura brusca significa colocar una frontera dura entre España, es decir, Europa, y la pista del aeropuerto de Gibraltar, terreno, por cierto, usurpado a España, no recogido en el Tratado de Utrecht. ¿Eso qué pasa? Hombre, es que eso perjudica a los 10.000 españoles que trabajan en Gibraltar. De acuerdo. Pero desde luego mucho más a los empresarios de Gibraltar que deberían salir a buscarse la vida en la zona. Hombre, si el gobierno español no abandonara a esos trabajadores, cuidara el entorno con políticas sensatas, el problema no estaría aquí, en este lado, sino estaría en el otro lado de la frontera. Porque ellos temían, después del acuerdo del Brexit, oiga, desabastecimiento en Gibraltar, perjuicios para la tramposa economía de Gibraltar, aumento de precios, colapso en los puertos, etcétera, etcétera. Hombre, hay que desearle el mal a nadie, evidentemente, pero bueno, eso. Pero tampoco hay que renunciar a beneficiarse de una decisión que tomaron los británicos de forma inconcebible. Posiblemente sentimental, pero inconcebible. Bueno, en la Unión Europea proliferaba la idea de que el gobierno de Johnson entonces quería hacer de todo el Reino Unido un inmenso Gibraltar, poco menos que un paraíso fiscal y esas cosas. Pero todos hemos visto que han tenido que espabilarse muy mucho para poder seguir siendo competitivos. Bueno, si efectivamente se hubiese trazado esa frontera, pues Gibraltar hubiese pasado muy mal, muy mala noche. Pero se llegó a un acuerdo en el 2020 para que no se aplicara el Brexit. Un acuerdo en la noche vieja de 2020. Y España optó por una postura pragmática. Dice, bueno, es que hay mucha gente de la línea que va a trabajar o va a comerciar al Peñón o va al... Y esto, pues hay que solucionarlo. Bueno, pues entonces, ¿en qué están? Pues que España ahora, que siempre y todos y cada uno de los gobiernos ha ido en socorro, siempre en socorro, perdiendo en negociaciones con los británicos. Y ahora el que negocia por los británicos es el ministro de Exteriores, David Cameron, que es el que organizó el Brexit, nada menos. Bueno, ¿qué es lo que propone España? Pues que Gibraltar de facto esté en el espacio Schengen. Pues qué maravilla, como si no hubiera habido Brexit. ¿Eso qué significa? Pues circulación libre de personas y mercancías, uso compartido de infraestructuras, y ahí viene el tema peliagudo, porque España propone compartir el aeropuerto y el puerto, y que sean agentes españoles los que se encarguen de la seguridad. Hombre, eso quedaría, hombre, más capacidad para evitar que te tomen el pelo, posiblemente. Pero el Reino Unido dice que ni hablar. Que eso es restar soberanía en el Peñón, y propone que los agentes sean del Frontex. El Frontex es el cuerpo policial europeo que vigila las fronteras exteriores de la Unión. Y en eso están. El acuerdo podría estar cerca. Pero oiga, hemos tenido a mano estrangular un poco el eucalipto. Pero siempre, oiga, siempre, a última hora hay un gobierno español que adelante, que no les pase nada. En lugar de atender a los 10.000, en lugar de atender a la industrialización de la zona de verdad, eso supone evidentemente un plan de industrialización bárbaro, pero hombre, te ayuda a combatir a Gibraltar y les hace salir de la cueva. Pero optamos por otras cosas. Bueno, vamos a ver, ¿qué más cosas hay por ahí, Sergio?
Herrera Incope. Este miércoles vamos a conocer el dato adelantado sobre cuánto subieron los precios en el mes de noviembre, después de que en septiembre y octubre el IPC se quedara en el 3,5%. Los expertos apuntan esta vez a un ligero repunte. Hay que recordar que el IPC de noviembre será el que se utilice para actualizar las pensiones en 2024. Hoy también estamos contando que los obispos españoles se han reunido con el Papa Francisco en un encuentro en el que han analizado la realidad que vive la Iglesia Católica, con especial atención a la situación de los seminarios, en un momento en el que han caído las vocaciones. El obispo auxiliar de Toledo y secretario general de la Conferencia Episcopal, monseñor César García Magán, valoraba así en COPE ese viaje.
Y el tema de reflexión pues ha sido los seminarios. Los seminarios nos han agradecido mucho el trabajo que ha hecho la Iglesia Española con la Ratio Nacionalis, porque es la primera Conferencia Episcopal Española que tiene una ratio nacional. Y lo que se trataba es seguir. El Papa nos ha alentado en ese camino, nos ha animado para que saquemos todas las consecuencias de ello.
De una de las fotos de ayer a una de las fotos del día de hoy, la de Felipe VI y Pedro Sánchez inaugurando la variante de Pajares en la línea del AVE Madrid-Asturias, un trayecto que ha tardado 19 años en completarse. Cuando empezaron las obras de Pajares, por cierto, todavía no existía 13, el canal de televisión del grupo Ábside, que hoy cumple 13 años. Así que felicidades a nuestros compañeros por los 13 años de 13. Y en el partidazo de COPE, Barça y Atlético de Madrid cumplen y ya están clasificados. Bruno Casar.
Y los dos lo han hecho con victoria. El Barça 2-1 ante el Oporto, con la que además logran la clasificación siendo primeros de grupo virtualmente y alcanzando las eliminatorias por primera vez desde hace 3 años. El Atlético de Madrid se impuso 1-3 ante el Feyenoord y se va a jugar la primera plaza de grupo en casa ante el Lazio en la última jornada. Ambos equipos quedan ya encuadrados en los octavos de final de la Liga de Campeones. Hoy van a saltar a escena el Real Madrid ante el Nápoles y la Real Sociedad ante el Salzburgo. Los dos españoles ya están clasificados, simplemente tienen la pelea por el liderato de grupo, los dos a las 9 de la noche. Antes, a las 7 menos cuarto, será el turno para el Sevilla PSV. Los de Nervión necesitan ganar desde las 6:30. Lo vamos a contar en tiempo de juego, donde a las 9 sumamos el Mallorca Cádiz aplazado de la jornada 13 de Liga, que recuperamos esta noche.
Los funcionarios de la Administración de Justicia amenazan con una nueva movilización en diciembre. Justicia acordó una subida salarial de jueces y fiscales pero dejó la estacada a 40.000 funcionarios de la administración. Patricia Rossetti.
Los habituales 100 días de cortesía son innecesarios, dicen los sindicatos de justicia. Los nuevos altos cargos de Bolaños ya estaban en el equipo de Pilar Llop y conocen el conflicto. Recuerdan que la Administración de Justicia dejó en la estacada a 40.000 funcionarios tras el anuncio por sorpresa de las elecciones de julio. Secundaron la huelga durante 2 meses y medio con sus correspondientes descuentos económicos. Se quejaban y se quejan de los acuerdos con jueces, fiscales y letrados judiciales y con ellos la negociación fue prácticamente inexistente. Comisiones Obreras, en una actitud más beligerante, advierte al gobierno de que si no empieza a negociar de forma inmediata, comenzarán las movilizaciones tras el puente de diciembre. CESIF, el sindicato mayoritario, pide una reunión urgente con el nuevo secretario de Estado, Manuel Olmedo, para revisar sus condiciones laborales, tal como ocurrió con jueces, fiscales y letrados.
En busca de captura, el presunto autor del disparo a Vidal Quadras, así lo ha dictado la Audiencia Nacional, mientras la policía sigue investigando. Juan Baño.
Una semana después de que la policía explotara la operación Tercio con la detención de 3 presuntos colaboradores del autor material del disparo, el titular del juzgado central número 5 señala al presunto pistolero y emite una orden internacional de búsqueda y captura. En un primer momento se pensó que podía estar enchupinado, escondido en algún lugar en suelo español, preferentemente en el sur de la península. Las detenciones se practicaron todas en Granada y Málaga. Pero no se descarta que haya salido del país y se refugie en algún punto del norte de África, en un país como Marruecos o próximo a esto, dice nuestra fuente. Se busca a Mehrez Ayari, 37 años de origen tunecino, radicado en Francia. Huyó solo en moto tras el atentado, con múltiples antecedentes en el país galo, entre ellos un homicidio por encargo, como se investiga en este caso. Los investigadores siguen revisando la línea en la que señala la víctima que la orden proceda de Irán, pero es complicado, dicen, avanzar en esa hipótesis. Los agentes revisan el material informático, telefónico y documentación incautada en 4 registros.
Para aquí, buenos días.
Buenos días, Herrera.
A ver cómo viene hoy la prensa.
El gobierno, dice La Razón, vuelve a un clásico apagón informativo para ocultar la comprometida reunión con Puigdemont en Suiza con verificador internacional. El Mundo recoge hoy que la investigación del juez García Castellón sobre el tsunami Democratic recoge contactos de Junts y Esquerra con la Fundación Henri Dunant, con sede en Ginebra, y que podría ser el mediador elegido. Ya lo fue para el gobierno de Zapatero, recuerda El Mundo, que esta fundación guarda las actas de la negociación del gobierno socialista de entonces con la banda terrorista ETA para su final. A todo esto, dice ABC, el Consejo de Estado vuelve a un reproche también habitual contra Sánchez, el abuso de la urgencia en sus consultas. Esa urgencia que se vuelve a usar con la amnistía. Hay dudas, dice La Razón, sobre la validez del primer informe de los letrados del Congreso por no venir firmado. Los periódicos recogen que PSOE y Sumar aplicaron ayer el rodillo e impidieron que la ley vaya a contar con informes del Consejo del Poder Judicial y del Consejo de Estado. El País destaca que España y Reino Unido relanzan las negociaciones sobre Gibraltar en Bruselas. La imagen del día, las portadas de ABC y La Razón, para los obispos españoles reunidos ayer en Roma con el Papa Francisco. 5 horas de diálogo cordial en el Vaticano, resume ABC, en el que no se habló de los abusos y sí de la situación de los seminarios, que era el objeto de la visita. Y hay esperanzas en el kiosco de que la tregua en Gaza se prolongue más allá de este 6º y último día, hoy miércoles, de momento, con 50 secuestrados por Hamas liberados y 150 palestinos. Israel y Hamas, dice El País, negocian liberar a hombres adultos. Y La Vanguardia señala que Biden presiona a Israel para evitar tantos muertos y desplazados en el sur de Gaza.
¿Y la letra pequeña?
Cuéntamelo por última vez, titula un periódico esta mañana. Son varios los diarios que no pasan por alto que esta noche se despide para siempre la familia Alcántara. Todas las cosas que nos pasaron mientras pasaba Cuéntame, 23 temporadas, 413 episodios después, que se dice pronto, medio siglo de historia de España reflejado en el espejo de una familia normal. La serie, recuerdan, vio la luz con la población española en shock, como el resto del planeta. Solo 48 horas antes del primer episodio, los terroristas de Al-Qaeda habían estrellado los aviones contra las Torres Gemelas de Nueva York. Precisamente el 11S será el hilo conductor del esperado capítulo final de esta noche.
Trino del Conciso, información confidencial, Dávila. ¿Sabes algo del discurso que va a pronunciar el rey hoy en la inauguración de la legislatura parlamentaria? Buenos días.
Pues verás, Carlos, buenos días. Comentaba ayer este trino con las cercanías de las zarzuelas, siempre tan educadas, siempre tan herméticas, la dificultad que entrañaba la redacción del discurso de hoy. Y respondía sugestivamente la persona interpelada así. ¿Acaso ha sido fácil cualquier discurso del rey en los últimos años y medio? El discurso, eso denota su complejidad, ni siquiera estaba cerrado ayer por la mañana cuando el rey enfilaba el avión para presidir en Valencia la entrega de los premios Jaime I. Se presume que no será largo, pero eso sí, en expresión repetida de la casa, el rey hará lo que toca y dirá lo que toca. Lo hará ante un hemiciclo en el que de nuevo le darán plantón los 22 diputados socios de Sánchez, artificieros separatistas de Esquerra, Junts, Bildu y el Bloque. Al final, el PNV, que últimamente no haga ni una, estará presente en la Cámara, pero ni aplaudirá al rey ni acudirá a la parada militar posterior al acto interior. ¡Qué chulos somos!, dirá Antonio Ortúzar desde su sillón de Sabin Etxea, donde ya tiene los días contados. No esperen el discurso del rey demasiadas sorpresas o admoniciones expresas, digo, a lo que está ocurriendo en España. No lo esperen porque ayer mismo por la tarde la Moncloa revisó de pe a pa la locución de Felipe VI. Ya se ve que el rey siempre está maniatado por la censura posible de la Moncloa. A este respecto, un recuerdo. La única vez que se sepa que la Zarzuela se puso en su sitio y no admitió las correcciones y tachaduras del gobierno fue cuando el entonces jefe de la casa, Sabino Fernández Campo, respondió así a la Moncloa: si quieren que el rey no haga mención alguna a la corrupción, sencillamente no habrá discurso. Lástima que esta respuesta no se haya repetido nunca más.
¿Cuál es la píldora económica del día, Mar Vidal? Buenos días.
Buenos días. El gasto en pensiones alcanza un nuevo récord, superando los 24.000 millones de euros en noviembre. El motivo es que la Seguridad Social ha destinado 12.100 millones al pago de la nómina ordinaria mensual de esas pensiones, a los que hay que sumar 11.823 más de la paga extra que se cobra este mes. Un 10,9% más que en noviembre de 2022. Si contabilizamos el gasto anual, el Estado ha destinado el 11,5% del PIB a pagar pensiones. Estamos hablando de la mayor partida presupuestaria del Estado, un capítulo que es imposible adelgazar y que se irá incrementando a medida que los baby boomers se vayan jubilando. Y aunque las pensiones no peligran, pues creo que más que si se van a pagar o no en el futuro, si se van a subir con el IPC o no, lo que realmente debemos preguntarnos es qué se va a dejar de pagar en los próximos años, qué servicios, qué inversiones, o peor aún, ¿cuánto están dispuestos a subirnos las cotizaciones sociales, los impuestos, las aportaciones obligatorias para que eso no pase? Básicamente porque las partidas de los presupuestos de un país son vasos comunicantes. O entra más dinero o se distribuye de manera diferente el que hay.
Champions solo se vive así en COPE.
Y que le da una asistencia en área pequeña tremenda, Gude.
Este miércoles desde las 6:30, Sevilla PSV y Real Madrid Nápoles.
Yo le veo ahí en el Pepe y ya me tiembla la pierna, ¿eh?
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Todo listo.
Un año más, el número uno del deporte.
¡Viva el fútbol!
Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE Más, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
Las ofertas solo tres días no duran cuatro días, ni cinco, ni únicamente dos. Las ofertas solo tres días duran eso, solo tres días. Y hay que aprovecharlas para llevarse, por ejemplo, una pescadilla de 1 a 2 kilos por 8,95 euros el kilo.
Solo hasta el jueves en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
El primer domingo de Adviento se celebra la Jornada Internacional de Personas con Discapacidad. Con el lema "Tú y yo somos Iglesia", se invita a la sociedad a reconocer a estas personas como un regalo de Dios. Desde la Basílica de la Concepción de Nuestra Señora en Madrid, Santa Misa de la Jornada Internacional de Personas con Discapacidad. El domingo a las 12 de la mañana, en 13.
Bueno, yo tengo aquí la fruta pelada. ¿Qué tal, MJ Navarro?
Muy bien, Herrera. Mira, lleva muchas horas siendo trending topic el Nolotil. Anda. Una asociación de pacientes que representa a víctimas británicas ha emprendido acciones legales contra el gobierno español al considerar que no ha protegido a los ciudadanos de esta nacionalidad durante su estancia en España de la reacción adversa potencialmente letal que puede causar este analgésico. Las redes están llenas de detractores.
¿Sabíais que está prohibida la comercialización del Nolotil en 40 países, entre ellos Estados Unidos? Seguro que todos conocéis el Nolotil o Metamizol, que es un fármaco analgésico y antipirético que se vende mucho aquí en España. Y os preguntaréis, entonces, ¿por qué aquí en España se vende tanto y en Estados Unidos, por ejemplo, está prohibido? Es porque el Nolotil puede producir agranulocitosis. ¿Y esto qué quiere decir? Que dejas de producir glóbulos blancos. Dejas de tener defensas en tu sistema inmune y te puedes morir de una sepsis, infección, etc. ¿Y por qué en España nos da igual esto y lo seguimos comercializando y vendiendo como churros? Pues porque según varios estudios se cree que la causa de la granulocitosis es genética.
Bueno. ¿Tú qué has estudiado medicina, Herrera? No sé si bueno, tienes opinión sobre su uso.
Bueno, el metamizol, quiero decir, el metamizol, en Estados Unidos tienen otros componentes, tienen otros preparados con metamizol. Exactamente igual. Metamizol tiene un efecto depresor, si quieres tú, de la presión sanguínea, y efectivamente algún efecto puede tener, pero algún efecto, y desde luego no siempre impecablemente directo sobre lo que decía esta señora, estos efectos secundarios, ¿no? Puede haber reacciones alérgicas, alguna alteración en la sangre, pero realmente leve y transitorio. El Nolotil, lo que sí debe ser, es siempre supervisado, siempre por las indicaciones de un médico, porque efectivamente hay interacciones, además, que pueden aumentar el riesgo de efectos secundarios, ¿no? Andar con cuidado, pero es un medicamento útil, si se usa correctamente, creo yo, vamos.
Bueno, pues lo que has dicho tú, que consulten a su médico, cada uno al suyo y ya está. Debate en el Ayuntamiento de Madrid que ha saltado a las redes. Reyes Maroto pidió la dimisión del alcalde Almeida por no haber condenado los actos violentos en Ferraz con las manifestaciones en contra de la amnistía. Y Martínez Almeida, que se lo había preparado, empezó a sacar fotos de ataques a las casas del pueblo por los radicales vascos, calles de Barcelona, y acabó con las fotos de Hamas.
Los nuevos mejor amigos de Sánchez. ¿Qué pinta de pacifistas, de aliados de la paz y de la convivencia tienen estos señores? Digan ustedes conmigo, Hamas es un grupo terrorista y hay que condenarlo sin paliativos. Por tanto, lecciones de convivencia no nos van a dar a ninguno. Y por tanto, le doy un consejo. Keep calm y mucha fruta. Muchas gracias.
Se lo había preparado, tenían todas las fotos. La reina Letizia estuvo ayer en la clausura del 16º Seminario de Lengua y Periodismo, Cambio Climático, Lenguaje y Comunicación. Habló del bioeconomismo y defendió la teoría del decrecimiento.
Porque esta no lleva ya varias décadas, esta teoría del decrecimiento desvinculado al PIB y a la inflación. Hay un catedrático en Valladolid, hay otro catedrático en la Autónoma de Barcelona, que hablan de esta nueva teoría de que es, da igual todo lo que estás mencionando ahora, tiene que ver con la energía, que no sé si lo habéis tratado. El desarrollo sostenible ya no puede ser algo. Y entonces hablan del decrecimiento desvinculado a PIB y a déficit para mantener, es decir, consumir menos, en definitiva gastar menos energía.
He leído a Mar Vidal en sus redes, nuestro economista, y tengo que decir que no es partidario. Dice que esa es la misma opinión que tienen biólogos y economistas que no han montado una empresa en su vida y que su alteza nos quiere pobres. Y le recomienda un libro donde se demuestra que a medida que crece la población, crecen los recursos disponibles. Me ha dado cosa y todo, ¿eh? Uh-huh. Durísimo Mar Vidal con lo que dijo, con lo que dijo la reina Letizia.
Letizia Thunberg. Bueno, ¿qué más?
Hay un vídeo de la NASA que se ha hecho viral. Es Fran Rubio, un astronauta de origen salvadoreño, que ha batido el récord de permanencia en órbita. Regresó el 27 de septiembre, después de 371 días en la Estación Espacial Internacional. La NASA ha publicado un vídeo de Frank con un recorrido por la estación por primera vez en español.
Bienvenidos a la Estación Espacial Internacional. Soy Frank Rubio, un astronauta de la NASA, y ahora me encantaría enseñarles la estación. Vamos a dar una recorrida a la estación completa. Vamos a ir de un extremo al otro y luego regresamos y podemos ver cada parte un poco más en detalle. Para esta recorrida vamos a usar dos cámaras. Una va a ver a mí y la otra que les va a enseñar lo que yo estoy viendo.
Pues muy interesante es, la verdad, verlo por dentro. Mira, resulta que lleva siendo tendencia desde hace unas horas Dubái y digo, voy a ver por qué, y me encuentro que el expresidente mexicano Felipe Calderón está en Dubái en el Foro Mundial de Economía Verde.
¿Qué tal, amigas y amigos? Soy Felipe Calderón, los saludo desde Dubái. En este momento son un poco después de las 8:30 a.m. y me estoy trasladando al Centro de Convenciones de Jumeirah Khalifa en Dubái para participar en el en el Foro Mundial de Economía Verde.
Sin embargo, lo que se ve desde la ventana de su coche circulando al lado es La Polar, en México, que es un restaurante muy famoso. Pero el asunto está, Herrera, en que el vídeo está manipulado. Ah. Así que este es un nuevo aviso sobre la información verificada. Hay que verificar siempre todo. Y esta noche acaba Cuéntame, te lo decía Arakis, 22 años después de su estreno, el 13 de septiembre de 2001. 23 temporadas después, dice adiós.
Yo quiero que tú te encargues de arreglar esto. Porque tú conoces la historia de esta familia. Y tú eres el que puedes hacer que siga para adelante.
Más de 400 episodios para contar la historia de España a través de una familia. Dicen que este final será muy emotivo, 22:45 en Televisión Española. Mi madre podría comprar esos muebles perfectamente, los de la familia Alcántara, porque los tiene iguales en casa todavía, ¿eh? Igualicos.
Ahora estamos ya llegando a las noticias de las 7.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Le hemos preguntado a todo un país, ¿y tú qué plan tienes a partir de los 65? Y esta es la lista. Escribir una novela, montar en globo, nadar entre tiburones, estudiar una carrera.
El futuro es mucho más inspirador con los planes de pensiones de Mafre. Súmate al programa Tu Futuro. Ahora está con un 6% de bonificación por traslado. Infórmate en tu oficina o en mafre.es.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën.
Financiando con Stellantis Financial Services. Condiciones en citroen.es.
¿Has pensado cuándo fuiste al dentista por última vez? Desde que nacemos hasta que envejecemos, la salud de la boca debe acompañarnos todos los días. Yo voy al dentista. ¿Y tú? Boca sana toda la vida. Es un mensaje del Consejo General de Dentistas de España.
Asesorías y empresas, ¿no estáis cansados de pagar precios excesivos por los programas de contabilidad, nóminas y facturación? Monitor Informática os sorprenderá. Importa de bancos, Excel y escáner, incluye sociedades, memoria y depósito digital. Y con tarifa plana por programa de 52 euros al mes. Y soluciona las incidencias en el acto. Monitorinformática.com. Tu éxito, nuestra tecnología.
Estancias temporales Domusvi para personas mayores. La tranquilidad de saber que tu familiar está bien atendido. Y además, realiza actividades terapéuticas y de ocio mientras hace nuevos amigos. Más información en domusvi.es. Cuando necesitas estar cuidado, Domusvi está a tu lado.
El seguro de hogar de Línea Directa ahora también se ocupa de todo lo importante en caso de que ocupen tu vivienda, para que estés tranquilo cuando no estás en casa. Te acompañamos durante todo el proceso, sí, de principio a fin, desde la asistencia en las gestiones jurídicas hasta la rehabilitación de tu vivienda una vez recuperada. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Soy de Legalitas porque me sale a cuenta, como cuando consiguieron que me devolvieran el dinero de aquella compra online que llevaba semanas reclamando, o cuando lograron que la compañía aérea me reembolsara 1.700 euros por la cancelación de 2 vuelos.
Hazte de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama ahora al 900-100-662.
Pero qué ricos están estos tomates.
Son nuevos, se llaman Mar Azul.
¿Qué pasa, que se cultivan en el mar?
Sí, hombre, como el mejillón. Que no, que son de Motril, de la empresa hortícola Guadalfeo.
¿Y por qué son azules?
Porque tienen antocianinas. Muy sanos.
Y ricos.
Tomates Mar Azul, la mar de sanos, la mar de buenos.
Disfruta en casa de los mejores vinos con vivirelvino.com. Los blancos más frescos y afrutados, Verdejo, Albariño, Godello, vivirelvino.com. Todos los grandes vinos españoles con envío gratis desde 50 euros. vivirelvino.com. Y ahora consigue un cupón del 10% de descuento solo por suscribirte a su newsletter, vivirelvino.com.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
La reunión de los entrenadores de primera y segunda división. Bueno, más bien las reuniones, porque ha habido al menos dos, que sepamos. Una por la mañana, entre ellos, con su presidente. Otra después de la comida, después del almuerzo.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.